tarde típica de sábado en la ciudad. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un suave tono anaranjado, mientras las calles bullían de actividad. El Burger King de la esquina estaba lleno, como era costumbre a esas horas. Familias con niños, parejas jóvenes y algunos oficinistas solitarios que aprovechaban la tarde para relajarse. Justo en medio de ese bullicio, Adriana y yo habíamos decidido tener nuestra primera cita oficial. Nos habíamos conocido hacía apenas unas semanas en una fiesta de amigos en común. Y aunque ya habíamos hablado bastante por mensajes, esta era la primera vez que nos veíamos a solas. Cuando le sugerí el Burger King como lugar para nuestra cita, pensé que sería algo diferente. Nada de cenas elegantes o luces tenues. Algo más casual, más cercano. Y a ella no pareció molestarle la idea, lo que me hizo pensar que tal vez esta chica era tan relajada como yo esperaba. Llegué primero, unos minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la entrada y parte de la avenida. Las luces de neón del letrero del Burger King brillaban intensamente sobre la acera, y dentro del lugar, el aire olía a papas fritas recién hechas y a carne a la parrilla. Mi estómago rugía un poco, pero me contuve de ordenar antes de que ella llegara. Pasaron unos minutos y, cuando la puerta de cristal se abrió, ahí estaba Adriana, con su melena rizada y su chaqueta de mezclilla. Su sonrisa iluminó el lugar de una manera que hizo que todo lo demás se desvaneciera por un instante. Parecía relajada, natural, como si este tipo de citas casuales fueran lo suyo. «¡Hola!», dijo con una sonrisa mientras se acercaba a la mesa. «¿Llevas mucho esperando?». «No, apenas llegué hace unos minutos», mentí, aunque la verdad era que llevaba ya 15 minutos dándole vueltas al menú y mirando nervioso mi teléfono. «¿Qué tal tu día?». «Tranquilo. Me alegra que el tráfico no estuviera tan mal. Pensé que llegaría tarde», respondió, sentándose frente a mí y colocando su bolso en el respaldo de la silla. Después de los típicos comentarios de inicio, nos levantamos para ordenar. Decidimos compartir un par de hamburguesas grandes, papas y una bebida para cada uno. El ambiente alrededor era ruidoso, con niños corriendo entre las mesas y los típicos sonidos de la cocina rápida. El chisporroteo de las freidoras, las órdenes cantadas por los empleados y el suave golpeteo de los cubiertos de plástico sobre las bandejas. Nos sentamos de nuevo, esta vez con la comida entre nosotros, y comenzamos a hablar de todo un poco. Sus estudios en la universidad, mis proyectos en el trabajo, anécdotas tontas de la infancia y viajes que ambos queríamos hacer algún día. La conversación fluía de manera natural, sin esos incómodos silencios que a veces surgen en las primeras citas. Adriana era divertida, inteligente, y aunque apenas estábamos conociéndonos, sentía que ya teníamos una conexión. «¿Y qué es lo más raro que te ha pasado en una cita?», preguntó ella de repente, mientras le daba una mordida a su hamburguesa. Me reí y me tomé un segundo para pensar. La verdad es que no tenía tantas experiencias malas en citas, pero había una historia que siempre me parecía graciosa. «Bueno, no sé si esto cuenta como raro, pero una vez, en una cita, me llevaron a una galería de arte muy especial. Todo lo que estaba expuesto eran cuadros de gatos en situaciones extrañas. Gatos astronautas, gatos en trajes de época, gatos peleando con sables láser. Y lo peor de todo es que la chica estaba súper seria, como si fuera la cosa más profunda del mundo. No sabía si debía reír o ponerme a meditar sobre la existencia felina», dije, tratando de sonar lo más serio posible. Adriana estalló en carcajadas, y algunos de los clientes en las mesas cercanas nos miraron con curiosidad. La vi reír, y su risa era contagiosa, llena de vida. Me sentí más cómodo que nunca, como si todo estuviera saliendo perfectamente bien. Pero entonces, justo cuando estábamos en medio de nuestra conversación, algo extraño ocurrió. Mientras hablábamos y comíamos, noté que un hombre que estaba sentado unas mesas más allá nos observaba. Al principio, pensé que solo había sido una coincidencia. Tal vez nos miró por la risa de Adriana o porque estábamos más animados que los demás en el lugar. Sin embargo, al pasar unos minutos, me di cuenta de que no era una mirada casual. El tipo, un hombre de unos 50 años, con una gorra de béisbol y una chaqueta desgastada, no dejaba de mirarnos fijamente. Estaba sentado solo, con una bandeja delante de él, pero no tocaba su comida. Sus ojos estaban fijos en nosotros, y su expresión era completamente neutral, casi vacía. Intenté ignorarlo al principio, enfocándome en la conversación con Adriana, pero a medida que avanzaba la noche, su presencia se volvió más inquietante. Me incomodaba, como si estuviera invadiendo nuestro espacio personal sin mover un solo músculo. Era como si estuviera esperando algo, observándonos de manera demasiado atenta. ¿Todo bien? Me preguntó Adriana, al notar que me había quedado callado. Sí, sí, todo bien, mentí, aunque mis ojos seguían de reojo al hombre de la gorra. Solo ese tipo de allá nos está mirando desde hace rato. Adriana, curiosa, giró la cabeza disimuladamente para mirar al hombre. Cuando volvió a mirarme, me sonrió, pero pude ver que también la había incomodado. ¿Crees que nos conoce o algo? Preguntó en voz baja. No lo sé. Tal vez es solo alguien que no tiene mucho más que hacer, dije, intentando quitarle importancia al asunto. Decidimos continuar con la cita y tratar de ignorar al hombre, pero no fue tan fácil. A lo largo de la siguiente media hora, la sensación de que nos observaba no desaparecía. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaba, sin moverse, sin siquiera tocar su comida. Solo nos miraba, como si estuviera esperando que algo sucediera. Cuando terminamos de comer, Adriana sugirió que fuéramos a pedir un helado en el mostrador, solo para estirar las piernas y cambiar de lugar. Me levanté con ella, y cuando miré de nuevo hacia la mesa del hombre, ya no estaba. La silla que había ocupado estaba vacía, y su bandeja aún estaba sobre la mesa, con su hamburguesa y sus papas intactas. Fue extraño. No lo habíamos visto moverse ni levantarse, y el lugar no tenía muchas salidas visibles. De repente, una incomodidad mayor se apoderó de mí. «¡Qué raro!», dijo Adriana. «¿Cuándo se fue?» «No lo sé. No lo vi levantarse. Quizás se fue mientras estábamos distraídos», respondí, pero no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Pedimos dos conos de helado y salimos del Burger King para dar un paseo corto por la acera. La noche había caído completamente, y la ciudad, aunque todavía activa, se sentía más tranquila. Caminamos un par de calles, hablando de temas más ligeros, tratando de relajarnos después de la extraña experiencia dentro del restaurante. Adriana parecía animada de nuevo, y eso me tranquilizó un poco. Pero justo cuando estábamos a punto de doblar una esquina para regresar al coche, lo vi. El mismo hombre de la gorra estaba parado a unos metros de nosotros, al otro lado de la calle, bajo la luz tenue de un farol. Nos estaba mirando de nuevo, inmóvil, con la misma expresión vacía que había tenido en el Burger King. Mi corazón se aceleró de inmediato. Esto ya no era una coincidencia. Había algo definitivamente raro en él. Adriana también lo notó y se detuvo en seco, con el cono de helado a medio terminar en la mano. ¿Es el mismo tipo? Preguntó en voz baja, sin apartar la vista de él. Sí, lo es, respondí, tratando de mantener la calma. No sé qué está haciendo, pero no me gusta nada. El hombre no se movía, solo nos miraba desde la distancia, como si no tuviera prisa, como si supiera que tarde o temprano nos acercaríamos a él. Creo que deberíamos regresar al coche, sugirió Adriana, su tono de voz ahora mucho más serio. Asentí, y comenzamos a caminar de vuelta, esta vez a un paso más rápido. No quería mirar hacia atrás, pero la sensación de que ese hombre nos seguía no desaparecía. Podía sentir sus ojos en nosotros, incluso sin verlo. Al llegar al coche, miré de nuevo hacia la esquina donde lo habíamos visto, pero ya no estaba. Había desaparecido tan repentinamente como antes. Nos subimos al coche rápidamente y cerramos las puertas. Mientras arrancaba el motor, ambos nos quedamos en silencio por unos segundos, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. No sabíamos qué pensar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué nos había seguido? Quizás solo era alguien raro, dijo Adriana, tratando de quitarle importancia, aunque su voz traicionaba la inquietud que aún sentía. Pero no quiero volver a ese Burger King. Nos reímos un poco, nerviosos, tratando de disipar la tensión. Conduje hacia su casa, pero durante todo el trayecto, no pude dejar de mirar por el espejo retrovisor. No quería admitirlo en voz alta, pero una parte de mí esperaba ver a ese hombre parado en alguna esquina, observándonos desde la oscuridad. Cuando llegamos a su casa, me despedí de Adriana. A pesar de lo extraño de la noche, parecía que habíamos tenido una buena cita, o al menos una muy memorable. Mientras ella entraba a su casa, me quedé en el coche por unos minutos más, revisando mis alrededores. No vi a nadie. Arranqué el coche y conduje hacia mi apartamento. El camino de regreso fue tranquilo, pero el recuerdo del hombre en la gorra seguía rondando en mi mente. Me dije a mí mismo que había sido solo una coincidencia, que tal vez era un vagabundo que no sabía qué hacer con su tiempo. Pero algo en su mirada, en la manera en que había desaparecido dos veces sin que nos diéramos cuenta, me hizo pensar que tal vez había más en esa historia de lo que quería admitir. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana de mi apartamento, asegurándome de que no había nadie observando desde abajo. Me acosté, pero el sueño tardó en llegar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de aquel hombre, de pie, inmóvil, con su mirada fija en nosotros, como si supiera algo que nosotros no. Hace un par de años, terminé una muy mala relación con alguien que casi arruina por completo mi vida, pero después de un necesario tiempo de desintoxicación, lejos de las chicas, pensé que ya era momento de entrar en la escena de las citas nuevamente, pero como profesional de los negocios, realmente no tenía tiempo para hacer esas rondas tradicionales en bares y lugares de interés para conocer chicas, así que me fui por lo práctico, me abrí un perfil de Tinder. Obtuve al menos una coincidencia por día. La mayoría parecían demasiado jóvenes y no muy serias, otras simplemente no eran mi tipo, así que tuve varias citas fallidas. Luego de un tiempo usando la app, coincidí con Priscila. Esto fue unos 3 meses después de comenzar a usar la aplicación. Sinceramente, ella era la chica más atractiva que había conseguido hasta ahora. Su perfil era bastante simple. Sus fotos eran muy casuales, y ella parecía ser una mujer sencilla, real, sin demasiados adornos para impresionar, y ese es el tipo de mujer que más me atrae. Así que estaba muy interesado en conocerla. Me comuniqué con ella y compartimos algunos mensajes, y rápidamente acordé quedar para cenar la noche siguiente, y ella estuvo de acuerdo. Todo sucedió bastante rápido, a decir verdad, pero yo era nuevo en todo esto de las citas en línea, así que simplemente asumí que todo se mueve un poco más rápido en este formato, algo que me venía como anillo al dedo, pues no soy alguien a quien no le guste dar muchas vueltas. Llegué al restaurante un poco más temprano de lo acordado. No quería comenzar la noche con el pie izquierdo llegando tarde, especialmente la primera vez que nos reunimos. Eso es una especie de factor decisivo, ya sea en una cita o simplemente una reunión de negocios. Sin embargo, comenzó a pasar el tiempo y ella no llegaba. El tiempo llegó y se fue, y todavía no había señales de ella por ninguna parte. No es gran cosa, pensé para mí mismo. Asumí que tal vez sea tráfico o el mal clima que hacía, o algo por el estilo. Después de casi 2 horas de espera, mi teléfono comenzó a vibrar, y veo que tengo un mensaje. Es Priscila, y me está diciendo que ya está aquí. Miro alrededor de la sala principal, pero no aparece. No veo a nadie que se parezca en nada a ella, pero luego, veo entre la multitud a una persona acercándose a mi mesa, una mujer. La miro de arriba abajo, antes de posar mis ojos en su rostro, y me doy cuenta de que es ella. Esta es la persona que se supone que debo conocer. El problema es que esta persona no se parecía en nada, pero casi absolutamente en nada, a sus fotos de Tinder. Debo confesar que eso me decepcionó un poco, pero supongo que todos mentimos un poco con nuestras fotos de perfil. No quiero juzgar a cada persona que conozco, además, aún no había comenzado a hablar con ella y conocerla mejor. A veces alguien no te parece demasiado atractivo cuando lo ves por primera vez, pero cuando comienzas a tratarlo, allí es donde aflora su encanto, y quería pensar que este era el caso, así que me relajé y decidí esperar a ver cómo iba la noche. Comer con un extraño también puede ser una oportunidad para otras cosas. Si no resulta ser demasiado divertida o interesante, tal vez pueda ser un posible contacto comercial. Uno nunca sabe. Ella se acercó más, y entonces pude verla mejor. Te daré una breve descripción solo para que tengas una idea. En sus fotos, esta mujer se veía baja y delgada, y tenía un hermoso cabello negro y espeso. Pero cuando llegó a cenar, llevaba muchas capas de ropa con volantes. Llevaba unos pantalones anchos, sucios y rotos, sandalias bajas, de las cuales sobresalía un largo y extraño dedo gordo del pie, que honestamente se me hizo muy desagradable a la vista. Pero lo más significativo del caso es que tenía la cabeza rapada. Y no me refiero solo a un corte de pelo corto. No. En realidad tenía la cabeza afeitada, y se veían pequeños bultos y melladuras que evidenciaban que recién se había pasado una navaja por la cabeza. Honestamente tenía curiosidad sobre lo que tenía sentado frente a mí. La conversación más natural que tuvimos fue quizás el cómo terminamos en Tinder. Hablé un poco sobre lo que hacía, le dije que era un profesional de negocios y estaba tratando de lanzar mi propia empresa, por lo que no tenía tiempo para frecuentar bares o localizar a otras personas que intentaban tener citas en entornos sociales. Por eso el emparejamiento en línea simplemente tenía sentido para mi estilo de vida. La situación de Priscila, en cambio, era muy diferente a la mía. Ella explicó que recientemente salió de una relación a largo plazo y que no fue tan sencillo. Le dije, «Oh, lamento escuchar eso». Entonces ella continuó. Él puso fin a todo. Bueno, esto porque su otra novia terminó descubriendo que él estaba casado. En ese momento me confundió un poco lo de otra novia, así que le pregunté al respecto, y ella me dijo, «Sí, estuvimos en una relación poliamorosa durante 4 años, teníamos una relación abierta, éramos él, la otra novia y yo. Fue una relación maravillosa, muy satisfactoria. Pero después de que la otra novia descubrió que estaba casado, todo se fue al diablo. Ella decidió terminarlo todo, y él decidió abandonarme a mí también. Y luego ella tampoco quiso tener nada más conmigo, pues pensó que la estaba traicionando al querer estar con él, a pesar de saber que nos había mentido con respecto a que estaba casado. Esto fue realmente devastador para mí, y realmente me dañó bastante. Al escuchar esto, en verdad me sentí un poco mal por ella, pero todo cobró sentido para mí. Me di cuenta de que su apariencia era el reflejo del mal momento que estaba atravesando emocionalmente, y quedó claro que su estado mental no era óptimo, y también que estaba en Tinder como una forma de terapia, solo lo intentaba para superar esta ruptura desastrosa. La verdad es que no estaba para nada interesado en ella en este punto, pero tampoco iba a ser grosero. Claramente esta persona estaba pasando por una situación complicada y tenía algunos problemas. Quiero decir, cuando alguien rompe contigo es algo doloroso. Entonces, supongo que el hecho de que ambos terminaran con ella puede que sea el doble de doloroso, y a juzgar por su aspecto, realmente debía estar muy rota por dentro. Como sea, esto era mucho más de lo que yo podía procesar, y la verdad es que jamás he entendido nada sobre ese tipo de relaciones. Soy alguien más bien tradicional, y eso del poliamor no va conmigo en absoluto. Yo creo que cuando dos personas realmente se aman, no necesitan de un tercero para que la relación funcione. En lo que siguió de noche, Priscila habló extensamente sobre esta relación y sus dos examantes. Y cuando digo extensamente, lo digo en serio. Ella no dejó de hablar durante una hora completa ininterrumpidamente de esto, mientras que yo simplemente me senté y escuché toda su perorata de principio a fin, rogando que su plato de pasta boloñesa se terminara pronto, pero mientras más hablaba, menos comía. Sin embargo, en un punto la curiosidad se apoderó de mí, y le pregunté si podía ver una foto de ella y las otras personas involucradas en la relación. Rápidamente se apresuró a tomar su teléfono, y en cuestión de segundos tenía una imagen. Ella y la otra mujer parecían moderadamente normales, mucho más de lo que parecía Priscila en ese momento sentada frente a mí, pero lo que más me llamó la atención fue el tipo, porque este hombre debía tener al menos 60 años, mientras que Priscila parecía de unos 30 o 35 como máximo. Le pregunté ligeramente sobre la edad del hombre, y ella respondió que solo tenía 50, solo que tenía un estilo de vida duro o algo así, pero no hay duda de que ese hombre era lo suficientemente mayor para ser su padre. Pero nuevamente, no estoy tan interesado en ella, así que no dejé que eso me afectara. Cuando la comida terminó, ya estaba listo para irme a mi casa. El drama y el misterio de quién era esta persona simplemente ya no me interesaba. Y no quería engañarla ni darle ninguna esperanza, pues sentí que eso llevaría a mayores consecuencias. Claramente ella tenía mucho por superar, y su estado mental era desastroso. Además, no me gustaba en absoluto. Solo quería ser claro, transparente y totalmente honesto antes de que tomáramos caminos separados esa noche. Así que le expliqué que la pasé muy bien, que fue una reunión divertida, pero ahora necesitaba regresar a casa, y a partir de aquí no tendría más noticias mías. Le aclaré que no era nada personal. Simplemente no tenía interés en tener algo con ella en el futuro, y esperaba que entendiera, y que no se lo tomara a mal. También le dije que pagaría toda la cena, y podía pedir algo más si quisiera. Y finalmente le deseé lo mejor con cualquier tipo de relación que estuviera buscando en el futuro. Ella parecía entender todo lo que estaba diciendo, asintió en todos los momentos correctos, pero tenía este tipo de expresión vacía en su rostro. Después de que pagué la cuenta, pedí un Uber. Antes de salir, usé el baño. Primero porque mi viaje a casa podría ser impredecible un viernes por la noche, y también porque soy un poco compulsivo para lavarme las manos. Terminé allí, salí del local y esperé a que apareciera mi Uber. Mientras lo hacía, me sumergí en mi teléfono, ya que quería olvidar toda esa cita extraña a la que acababa de asistir. Revisé mis aplicaciones, mi correo electrónico y vi pasar los minutos en el reloj de la esquina de la pantalla de mi móvil. Fue entonces cuando noté a alguien cerca de mí, casi chocando hombro con hombro. Así que si hubiera extendido mi brazo aunque fuera un poco, habría chocado contra su torso. Me di la vuelta para ver quién invadía mi espacio personal de esa manera, y como ya se imaginarán, encontré a Priscila parada allí, a menos de una pulgada de distancia de mí, dándome una extraña y espeluznante sonrisa en medio de la oscuridad. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté con bastante severidad, como dejándole claro que ya había terminado la noche con ella. Ciertamente no quería que nada de esto volviera a casa conmigo. No sé, dijo con un tono de voz extraño. Casi parecía como si estuviera tratando de ser seductora o algo parecido. Me voy a casa. Gracias por salir esta noche. Fue todo lo que dije. Entonces, ¿a dónde voy? Ella preguntó. Allí me quedó claro que efectivamente estaba tratando de seducirme. En ese momento, ya me estaba quedando sin paciencia, pues creo haber sido lo suficientemente claro dentro del restaurante. Pero por lo visto, ella no lo pilló tan bien como creí. Junté las yemas de los dedos frente a mí, y luego, lentamente las fui separando más y más a medida que decía, «Voy a regresar a mi casa, y tú regresarás a donde sea que vivas. Vamos a diferentes lugares. Esto es un adiós». ¿Se entendió? Para mi suerte, en ese preciso momento llegó mi Uber, a quien rápidamente saludé con la mano, y apenas estuve en mi asiento, le dije al conductor que pisara el acelerador y me sacara de allí lo más rápido posible. Mientras tanto, Priscila solo se quedó allí mirando el auto hasta que desaparecimos de la vista. Mientras iba en el Uber, no recibí ningún mensaje, ninguna llamada, nada, solo un agradable viaje silencioso y en paz. Al llegar a mi casa, cerré la puerta con llave y rápidamente me quedé dormido. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del timbre siendo tocado una y otra vez. Eran alrededor de las 7 a.m. y era un sábado. Los sábados eran algo preciado para mí, especialmente en ese entonces, y todo mi entorno lo sabía. Así que si alguien venía a visitarme tan temprano, definitivamente lo habría avisado. Planeaba dormir hasta tarde esa mañana, así que quienquiera que estuviera detrás de mi puerta, no me encontraría de buen humor. Revisé mi cámara de anillo, y para mi absoluto horror, encontré a Priscila mirándome fijamente a través de él, prácticamente perforando agujeros directo en la lente con sus ojos. Me senté por un momento, completamente incrédulo. Me preguntaba cómo diablos había hecho esta mujer para encontrarme. Pero luego, en un momento de lucidez, me di cuenta de cómo lo hizo. Como mencioné antes, estaba lanzando mi propia empresa, y en ese momento mi casa era técnicamente mi oficina también. Incluso figuraba como mi dirección comercial en mi sitio web oficial. Priscila debe haber investigado toda la noche usando mi nombre completo, y finalmente descubrió algunos de mis datos personales. Maldije por dentro por eso, pero ahora necesitaba algún tipo de plan de acción. Tenía que hacer que esta mujer se fuera de mi casa, pero no tenía ninguna intención de interactuar con ella. Miré la aplicación en mi teléfono y decidí que tendría que hacer esto desde dentro de mi casa. «Hola, ¿qué puedo hacer por ti?» le pregunté por el intercomunicador junto a la puerta. Seguidamente, ella procedió a explotar sobre mí a través de la cámara de Ring. Primero comenzó con un interrogatorio de 300 preguntas, una detrás de otra sin parar, de por qué la dejé sola en medio de la calle, que quién diablos me creía, que por qué había sido un idiota, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego terminó con una serie de insultos y groserías que iban incrementando de volumen a medida que se enojaba más y más. Priscila parecía estar a punto de echar espuma por la boca, cuando finalmente tomó aliento e hizo una pequeña pausa. Quizás porque ya no tenía más para insultar, y todo este espectáculo fue simplemente porque la dejé allí y no me molesté en enviarle mensajes de texto con atenciones y palabras bonitas. Le recordé que le había dejado muy claro que no tenía ningún interés en ella, y que solo quería que se fuera de mi casa y me dejara en paz. Ella explotó aún más después de eso, y finalmente comenzó a golpear su cabeza contra la pared encima de mi cámara. Al principio no podía comprender qué estaba haciendo, pero ella estaba teniendo un colapso emocional muy serio, y me di cuenta de que tal vez podría suicidarse o lastimarse seriamente si seguía golpeando su cabeza contra la pared. pues la fachada de mi casa, donde estaba mi puerta principal, es toda de ladrillo, por lo que en realidad solo necesitaría un buen golpe para romperse la cabeza, por lo que, muy en contra de mis verdaderos deseos, decidí abrir la puerta para evitar que siguiera haciendo eso. Pero en el momento en que lo hice, ella se giró y se abalanzó hacia mí gritando: «¡Maldito asesino, me las vas a pagar!». La empujé hacia atrás y forcejeé con ella hasta llegar al porche delantero. Luego la llevé hasta afuera de la reja de entrada, y como pude me las arreglé para mantenerla fuera, mientras cerraba la puerta de la reja con llaves, y finalmente la dejé afuera, parada en la acera. Priscila estaba cubierta de sangre, esto debido a que su frente se abrió cuando estaba golpeándose contra mi pared, y esta comenzó a gotear por todas partes.
«¡Voy a matarte!».
Ella comenzó a gritar y a amenazarme.
«¡Estoy llamando a la policía!».
Le grité desde mi porche y le enseñé la llamada en mi móvil. En ese momento ella volvió a gritarme insultos y groserías y luego dijo las palabras: «Voy a arruinar tu vida, maldito», antes de salir corriendo calle abajo. No tengo palabras para expresar lo aliviado que me sentí cuando la vi darme la espalda. Luego finalmente entré a mi casa, cerré la puerta con seguro e hice lo mejor que pude para olvidarme de todo el asunto. Esto no resultó tan difícil, pues no la volví a ver desde ese día, aunque sí estuve paranoico durante los días siguientes, pensando que podría volver en cualquier momento, pero gracias a Dios, eso no ocurrió. Un mes o dos después, conocí a una chica diferente, que era súper amable y muy encantadora, pero esta vez decidí ir un poco más lento. Primero hablé con ella por unos días en línea, antes de planificar una cita real. Ella aparece y resulta ser mucho mejor de lo que yo esperaba, tanto así, que se convirtió en mi esposa un año después, y es aquí donde Priscila regresa a la historia. Aunque mi esposa y yo habíamos estado viviendo juntos durante un año, estábamos casados desde hacía casi 6 meses, y no había visto a Priscila en más de 2 años, así que ella ni siquiera era un recuerdo en ese momento para mí. Para ese entonces, yo estaba en tantas cosas más importantes y mejores, que ni recordaba ese mal episodio. Mi empresa había tenido bastante éxito. Me mudé a un edificio de oficinas real al otro lado de la ciudad. Mi salario me encaminó a formar una familia, y la vida parecía sonreír para mí. Un día, recibo una llamada de mi esposa, y ella está furiosa. Comenzó a gritarme por teléfono diciendo: «Hay una mujer en la puerta que dice ser tu novia. ¿Podrías explicarme qué carajo significa esto?». Se me formó un hueco en el estómago, mientras me rompía los sesos para descubrir de quién diablos podría estar hablando. El problema era que no tenía idea de quién podría tratarse, y ni por un instante Priscila pasó por mi cabeza. Le expliqué que no sabía de qué hablaba o qué estaba pasando, a lo que mi esposa dijo bien claro: «Ella está parada en la puerta principal. ¿Por qué no la miras a través de la aplicación de la cámara?». Fue entonces cuando todo volvió a mí. Toda la locura de aquella mañana de sábado se reprodujo en mi cabeza. «Oh, sí. Creo que sé lo que está pasando». Le dije a mi esposa que no importa lo que hiciera, que no dejara que esa mujer entrara en la casa pase lo paso. Y le advertí que ella era muy peligrosa. Pero mi esposa, furiosa como estaba, pensó que le decía esto para evitar que ella le dijera alguna verdad que a mí no me convenía que supiera. Entonces le dije: «No. Esto no es un plan ni nada de lo que crees. Esa señora está loca en verdad. Y posiblemente es peligrosa. Ya apareció en mi casa antes. Pero ella no ha estado aquí en mucho tiempo. Ya han pasado más de 2 años desde la última vez que la vi. Y si está allí no es para nada bueno». Estaba siendo completamente honesto con mi esposa, y afortunadamente, después de unos minutos mi esposa finalmente comenzó a creerme. Lo supe porque la agresión desapareció de su voz, y comenzó a escuchar lo que le estaba explicando. Incluso abrí la aplicación Ring y, efectivamente, era Priscila, excepto que se veía un poco diferente, había ganado algo de peso, le había crecido el cabello y, dicho esto, todavía se veía muy mal. No parecía normal. Cuando le señalé esto a mi esposa, Ella realmente comenzó a creerme. Afortunadamente dejé el trabajo para ir a mi casa a ver por su seguridad, y mi esposa llamó a la policía. Todos llegamos a mi casa al mismo tiempo. Priscila todavía estaba allí, y cuando me vio llegar con la policía, ya no quería hablar, solo corrió para tratar de escapar. Pero no lo logró, y la policía la detuvo. No se metió en ningún problema real porque no hubo agresión, pero le entregamos una orden de restricción. Continué contándole a mi esposa la historia completa de quién era ella y cómo sabía dónde vivimos. Todo era agua pasada, pero a veces me pregunto qué hubiera pasado si mi esposa le hubiera abierto la puerta. Su grito de "Te voy a matar" todavía me viene a la cabeza de vez en cuando. Nos habíamos conocido por Tinder, como suele pasar hoy en día. Después de varias conversaciones entre risas virtuales, bromas sobre el uso exagerado de emojis y un intercambio de memes, decidimos que ya era hora de llevar la charla a la vida real. Su nombre era Lucía, y desde el primer mensaje, había algo en su forma de hablar, o escribir, que me había enganchado. Era divertida, rápida con las respuestas, y siempre encontraba una forma de darle un giro interesante a cualquier tema. Nuestras charlas iban desde lo más trivial, como la comida chatarra que preferíamos, hasta debates sobre películas y música. Parecía, al menos por chat, la persona ideal para una primera cita. Nos habíamos fijado una tarde de viernes para vernos en persona. La idea era mantenerlo simple, un café en un lugar céntrico. Nada de cenas elegantes o presiones exageradas, solo algo casual para conocernos y ver si había esa misma química en el mundo físico que había surgido a través de nuestras pantallas. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Todo el día en la oficina no podía dejar de pensar en cómo sería el encuentro. Había una mezcla de emoción y nerviosismo corriendo por mi cuerpo. A fin de cuentas, las citas de Tinder siempre tienen esa pequeña capa de incertidumbre. Uno puede haber conectado en línea, pero el cara a cara es un juego completamente diferente. ¿Y si la conversación no fluía? ¿Y si había algo raro o incómodo en el ambiente? Tranquilicé mis pensamientos con la idea de que lo peor que podía pasar era un café incómodo y volver a casa. Llegué al café unos minutos antes, como siempre hacía. No me gustaba la idea de que alguien tuviera que esperarme. Era un lugar acogedor, con una decoración industrial moderna, mesas de madera y luces cálidas. Me senté cerca de la ventana, donde podía ver la calle y los transeúntes, dándome algo con que distraerme mientras esperaba. Nos habíamos reconocido de inmediato en Tinder. Lucía tenía fotos actuales, sin esos filtros que deforman la realidad, y yo había hecho lo mismo, siendo honesto con mis imágenes. Sabía más o menos qué esperar, pero aún así, me puse un poco nervioso cuando vi que entraba al lugar. Lucía era aún más guapa en persona. Tenía el cabello largo, lacio, que caía sobre su chaqueta de mezclilla de manera despreocupada. Sus ojos brillaban con curiosidad, y su sonrisa, esa misma que había visto en sus fotos, iluminó su rostro cuando nuestros ojos se cruzaron. «Hola», dijo al acercarse, saludándome con un beso en la mejilla, como si ya nos conociéramos de siempre. «Hola», respondí, intentando sonar lo más relajado posible mientras nos sentábamos. Nos quedamos en silencio unos segundos, acomodándonos en nuestras sillas antes de que Lucía rompiera el hielo. «Así que, ¿eres de los que llega antes a las citas para observar a la gente y pensar en posibles historias sobre sus vidas?» «Culpable», admití con una sonrisa. «Me gusta imaginar que cada persona tiene una historia increíble que nadie más conoce». «Ah, buen truco para evitar parecer nervioso», bromeó, mirándome con una sonrisa pícara. Me hizo reír, y en ese momento supe que la cita iba a ir bien. Pedimos dos cafés, y mientras los preparaban, La conversación comenzó a fluir como lo había hecho en nuestros mensajes de Tinder. Hablamos de cosas sencillas al principio. El trabajo, los estudios, lo mucho que odiábamos el tráfico de la ciudad. Pero, poco a poco, la charla se fue adentrando en terrenos más personales. ¿Cómo fue que te metiste en Tinder? Pregunté, intentando no sonar demasiado curioso, pero genuinamente interesado. Bueno, supongo que lo típico, ¿no? Respondió Lucía, con una ligera sonrisa. Salí de una relación hace unos meses y... no sé, no estaba buscando nada serio, solo conocer gente. Mis amigas me insistieron, diciendo que sería divertido. La verdad es que no esperaba gran cosa, pero luego apareciste tú, con tu meme de El Señor de los Anillos. Y bueno, ya ves, aquí estamos. Nos reímos juntos, recordando el meme tonto que le había enviado como uno de los primeros mensajes. A veces, las cosas más ridículas son las que rompen el hielo mejor que cualquier frase ingeniosa. ¿Y tú? Preguntó Lucía, curiosa. ¿Por qué Tinder? Creo que por la misma razón, dije, encogiéndome de hombros. No estaba buscando nada en particular, solo ver qué pasaba. No había tenido citas en un tiempo, y me pareció una buena forma de conocer a alguien. Aunque no voy a mentir, hubo algunas experiencias raras antes de que nos conociéramos. «¡Uy, cuenta, cuenta!», insistió, apoyando los codos sobre la mesa y acercándose un poco más, claramente intrigada. Me reí y asentí. Sabía que había algunas historias que podían servir para entretener la tarde. Hubo una chica que me citó en una librería, y todo iba bien hasta que empezó a hablar sobre su colección de muñecas antiguas. Literalmente pasó una hora mostrándome fotos de muñecas en su celular. Todas. Las. Muñecas. En algún punto pensé que una de ellas iba a cobrar vida y atacarme. Lucía se rió a carcajadas, lo que hizo que algunas personas a nuestro alrededor miraran de reojo, pero no me importó. Su risa era contagiosa y me hizo sentir más relajado. Bueno, al menos fue una cita interesante, bromeó ella. Yo también he tenido algunas joyitas, como ese chico que solo hablaba de criptomonedas, por 3 horas, sin parar. Quería explicarme cómo iba a ser millonario en 5 años. Creo que tenía más pasión por el blockchain que por cualquier otra cosa. Ambos estallamos en risas de nuevo, compartiendo las experiencias incómodas y graciosas que habíamos tenido en el mundo de las citas. Era fácil hablar con Lucía, y en cierto punto, casi olvidé que estábamos en una primera cita. Todo se sentía natural, sin esa presión de impresionar o de intentar ser alguien que no era. El café pasó rápido. Después de más de una hora, nuestras tazas estaban vacías y sin darnos cuenta, habíamos perdido la noción del tiempo. En lugar de sentir que la cita había llegado a su fin, parecía que apenas estábamos comenzando. ¿Te apetece caminar un poco? Sugerí, esperando que la noche fresca no fuera un impedimento. Claro, dijo ella sin dudar. Además, necesito caminar después de tanto café. Pagamos la cuenta y salimos del café. La noche había caído, y las calles, aunque más tranquilas, seguían llenas de vida. Las luces de los autos, los faroles y las vitrinas iluminaban la avenida, creando un ambiente agradable y relajado. Caminamos sin un destino fijo, simplemente dejándonos llevar por la conversación que seguía fluyendo con la misma facilidad que al principio. Pasamos por una plaza pequeña, donde algunos músicos callejeros tocaban guitarras y un grupo de jóvenes practicaba acrobacias con patinetas. Lucía y yo nos sentamos en una banca, observando el bullicio de la ciudad mientras la música suave llenaba el aire. Nunca pensé que me lo pasaría tan bien en una cita de Tinder, confesó Lucía, mirándome con una sonrisa sincera. Tampoco yo, admití. Honestamente no esperaba que tuvieras tanto sentido del humor. Pensé que después de mis memes tontos me bloquearías. ¿Bloquearte? Se rió. Eso hubiera sido una gran pérdida. Nadie más me envía teorías conspirativas de Toy Story en la madrugada. Ambos nos reímos, y en ese momento, El mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Las luces, la música, el ruido de la ciudad. Todo quedó en segundo plano mientras nos mirábamos en silencio, compartiendo una conexión que, por alguna razón, se sentía mucho más profunda de lo que hubiera esperado. La cita, que había comenzado como un encuentro casual en un café, terminó convirtiéndose en una noche especial, de esas que recuerdas por mucho tiempo. Caminamos un poco más, hablando de nuestras familias, nuestros sueños y lo que queríamos hacer en el futuro. Y cuando la noche empezó a enfriarse y llegó la hora de despedirnos, supe que no sería la última vez que vería a Lucía. Nos paramos en la entrada de su edificio, la luna iluminando el cielo sobre nosotros. «Gracias por una cita increíble», dijo Lucía, con una sonrisa que parecía brillar más que las luces de la calle. «El placer fue mío», respondí. «Entonces, ¿segunda cita?» Ella asintió, sonriendo. «Definitivamente». Nos despedimos con un abrazo que duró un poco más de lo normal, y mientras la veía entrar a su edificio, no pude evitar sonreír para mí mismo. Había empezado como una simple cita de Tinder, pero había terminado siendo mucho más. Y mientras caminaba hacia mi coche, ya estaba pensando en lo que podríamos hacer en nuestra siguiente cita. Nunca fui fan de las citas en línea. Siempre me pareció que aquello era solo para dos tipos de personas: las que estaban desesperadas por conseguir amor y las que quieren tener aventuras con cualquiera. No obstante, este era el pensamiento de una mujer que estaba casada desde hacía 5 años con el amor de su vida y a quien todos consideraban el hombre perfecto, incluso yo. Lamentablemente, la perfección no existe. Y mientras más perfecta parezca una persona, más oscuro es el secreto que oculta tras esa fachada. Y pues, a mí me tocó aprender esa lección a las malas, cuando descubrí que aquel hombre del que me había enamorado y a quien le había jurado amor eterno en el altar, en realidad tenía preferencia por otros hombres, y durante todo el tiempo que estuvimos juntos, me estuvo engañando con muchísimos hombres, a quienes conocía justamente a través de sitios de citas en línea. Como se podrán imaginar, descubrir aquello fue un golpe devastador, y el proceso de divorcio lo fue aún más. Después de ese terrible trago amargo, entré en una etapa en la que estaba totalmente negada al amor. No quería conocer hombres, no quería salir con nadie. Estaba totalmente cerrada a la posibilidad de encontrar a una nueva pareja por miedo a que me rompieran el corazón nuevamente. Mis amigas siempre me insistían en que debía darme una segunda oportunidad. Incluso me presentaron un par de prospectos, pero aquello no llegó a nada. Pero después de casi 2 años, mis chicas pensaron que ya era suficiente celibato para mí, así que sin consultarme, me abrieron un perfil en Tinder. Al principio estaba furiosa. Me parecía una completa falta de respeto que se tomaran esa atribución sin decirme nada, pero luego de una larga discusión, entendí que tenían razón en parte. Ya era momento de darle una nueva oportunidad al amor, o al menos empezar a conocer personas y pasarla bien. Después de todo, la soledad tampoco había sido la mejor compañera. Las chicas me mostraron la aplicación y me enseñaron cómo usarla. Estoy segura que pensaron que apenas salieran de mi departamento eliminaría mi perfil, y sí lo pensé, pero no lo hice. Pasaron un par de semanas y una tarde en la que estaba un tanto aburrida, y me tomé unas copas de vino, miré la app en el móvil y me dije, ¿por qué no? Lo primero que me sorprendió fue la cantidad de likes que tenía mi perfil. No me lo esperaba, así que comencé a examinar los perfiles y fotos de quienes habían visto el mío, pero nadie me parecía interesante. Sin embargo, cuando estaba a punto de darme por vencida y tirar a un lado el móvil para seguir bebiendo, me topé con el perfil de él, de Álvaro. Desde el momento en que vi su foto, fue como una especie de clic inmediato. Era muy guapo, moreno, cabello oscuro, facciones bien definidas, pero además tenía una sonrisa encantadora y una mirada muy intensa. Creo que fue eso lo que me atrajo de inmediato. Parecía tener ese halo de misterio y sensualidad que a ninguna mujer le es indiferente. Álvaro parecía de unos 30 y tantos y tenía una descripción bastante breve en su perfil. Esta decía: amante de la naturaleza, el arte y los paseos nocturnos en agradable compañía. Sin esperar nada hice match con él, y para mi total sorpresa, tan solo unos segundos después recibí su primer mensaje. Hola Paula, me gustaría conocerte. Dios mío, estaba muy emocionada. Era algo completamente loco la manera en que me sentía, pues se trataba de alguien de quien solo había visto una foto, pero por alguna razón este hombre me despertó una fascinación inmediata. Enseguida le respondí y comenzamos a hablar. Charlamos durante casi toda la noche e intercambiamos números. Todo fue muy rápido. Él era absolutamente encantador y muy elocuente. Teníamos muchas cosas en común, o eso me hizo creer. Lo cierto es que al final de nuestra larguísima plática, él me dijo que quería conocerme personalmente y me invitó a un restaurante italiano muy conocido en la ciudad. Ese día llegué a mi trabajo desvelada, pero durante toda la jornada no hice más que pensar en aquel encuentro. No me sentía así desde mi primera cita con mi ex esposo. Estaba muy ilusionada y ansiosa por conocerlo. Cuando recuerdo ese día me siento muy tonta. Es increíble que con casi 30 y un amargo divorcio a cuestas, aún fuera tan ingenua y confiada. Llegué a casa temprano para poder alistarme y estar hermosa para mi cita. Obviamente elegí mi mejor atuendo, solté mi enmarañado cabello y lo alisé para que se viera fabuloso, y me hice mi maquillaje estrella, aquel que solo me hago cuando quiero impactar. Vestida para matar, llegué al restaurante un poco antes de la hora pautada, y al bajarme del taxi, lo vi desde lejos esperándome en la entrada. Era incluso más guapo en persona, y estaba muy bien vestido. Tenía una camisa blanca que resaltaba el color de su piel y un par de jeans oscuros. Me saludó con un abrazo y un beso en la mejilla, haciéndome sentir inmediatamente a gusto. La cena fue maravillosa. Álvaro era muy agradable, y parecía conocer mucho sobre arte y literatura, y todo iba muy bien hasta que ocurrió algo que me pareció muy inquietante. Y es que en un momento la camarera que trae a nuestros platos se tropezó y por poco la comida cae sobre él. No pasó nada. Pero en ese momento su reacción me pareció desproporcionadamente agresiva hacia la chica. Él se levantó de golpe y comenzó a gritarle que era una idiota y por poco lo llena de pasta. Él era un hombre grande y se puso frente a esta chica delgada y pequeña con una postura muy intimidante, casi como si la fuese a golpearla. Ella se disculpó repetidamente, pero él no paraba de decir cosas despectivas, hasta que yo intervine y le pedí que se calmara, y entonces me miró, y fue como si se percatara de la situación, y rápidamente cambió de actitud. Me sonrió como si nada, y dijo: «Tienes razón, disculpa niña», dirigiéndose a la camarera. Eso realmente de desencajo. Fue un episodio extraño y excesivo. Él había sido tan agradable y jovial, que nunca pensé que pudiera tener un lado tan agresivo. Desde ese momento el ambiente cambió. Él intentó retomar el tono divertido y agradable de nuestra conversación, pero yo realmente estaba muy conmocionada. Aún así, le seguí la corriente para no arruinar las cosas aún más. Fuera de eso, la cena estuvo deliciosa, y él se esforzó por hacer que me volviera a sentir cómoda. Luego de la cena él me invitó a seguir la velada e irnos a beber algo o dar una vuelta, pero yo me negué amablemente diciendo que tenía trabajo al día siguiente, y rápidamente me despedí de él con un beso en la mejilla. Pero cuando me iba, Álvaro me tomó de la mano y me pidió que lo disculpara por lo ocurrido. Me dijo que sabía que estaba así por lo de hacía un momento, pero me explicó que había tenido un día terrible y que yo era lo único bueno que le había pasado, y no quería que esto se arruinara por una torpeza suya. Entonces me pidió que lo acompañara a dar un paseo por su lugar favorito, un parque que estaba cerca de allí, y que según me dijo, era realmente hermoso caminar al anochecer en ese lugar. Allí recordé lo que decía en su perfil acerca de que le gustaban los paseos nocturnos. Me dijo que él me llevaría a casa después. Por un momento dudé, pero por increíblemente estúpido que parezca, le creí. Y sí, acepté ir con él, como vaca al matadero. Llegamos al lugar y sí, la verdad es que era realmente hermoso. La luna estaba clara y la manera en que iluminaba los árboles y las caminerías empedradas era simplemente espectacular. Mientras caminábamos, conversábamos sobre todo, desde nuestros hobbies hasta nuestros sueños más profundos. Sin embargo, a medida que avanzábamos, una incómoda sensación se apoderaba de mí. Era como una especie de alerta que emite mi intuición y a cada paso que daba, me gritaba que algo no estaba bien. Y es que a medida que caminábamos y charlábamos, Álvaro nos guiaba cada vez más lejos del sendero principal, adentrándonos más y más al área boscosa, la zona más oscura y lejana del parque. Me detuve un instante, pero tratando de que el nerviosismo que se estaba apoderando de mí no se notara, entonces le pregunté a dónde íbamos. Él me miró y amablemente me dijo: "Confía en mí". Una vez más, caí en el embrujo de esa mirada profunda y encantadora que tenía, y así como así, volví a ignorar todas las alarmas y lo seguí hasta lo profundo del bosque. Sin embargo, una vez allí el hechizo se rompió de un golpe, literalmente. En un punto, mientras seguíamos caminando y yo hablaba como Lora de las cosas que me gustaría hacer en el futuro, y todo lo bueno que estaba por venir en mi vida, noté que Álvaro se quedó detrás de mí. Entonces me di vuelta para verlo, y lo único que vi fue un enorme madero viniendo justo hacia mi cara. Por puro instinto logré cubrirme con mis manos en el momento en que Álvaro me atacó con un pedazo de madera. Caí de espalda en el suelo, mareada y con un fuerte dolor en el lado derecho de mi cabeza, y también en mis manos. Apenas balbuceé dos o tres palabras cuando Álvaro se abalanzó sobre mí y comenzó a apretar mi cuello y gritarle improperios. No podía respirar, y con su peso encima, tampoco podía moverme, pero luchaba con todas mis fuerzas para zafarse de su agarre. Entonces, recordé algo que había visto en la televisión, y me di cuenta que este era el momento perfecto para saber si realmente funcionaba. Como pude, tomé un puñado de tierra y se lo arrojé en la cara. De inmediato comenzó a gritar y a estrujarse los ojos. Entonces supe que no tendría otra oportunidad de escapar con vida de ese lugar, así que con el poco aliento que me quedaba, y con la adrenalina desbordando mi cuerpo, corrí y corrí, todo lo pude tratando de recordar por dónde habíamos venido. Durante un tramo, logré escuchar sus pasos corriendo detrás de mí, pero luego no lo volví a oír. Como pude, llegué a la carretera principal y le hice señas al primer auto que vi, el cual afortunadamente se detuvo. El conductor era un señor de avanzada edad y al verme abrió los ojos a más no poder. Sentía mi cara mojada y al mirar mis manos me percaté de que estaban llenas de sangre. Antes de que me preguntara nada le dije: "Sáqueme de aquí, rápido". El hombre entendió de inmediato, me ayudó a subirme al auto y condujo lo más rápido que pudo. Cuando íbamos en el auto, las palabras se atoraron en mi garganta mientras le contaba al abuelo lo que había sucedido. Mientras que este solo me repetía que todo iba a estar bien, mientras conducía hasta la comisaría más cercana. Allí me recibieron dos agentes de policía que tomaron mi declaración y me brindaron apoyo. Les di todos los detalles que pude recordar sobre Álvaro, desde su nombre hasta la descripción de su apariencia, y cualquier otra información que pudiera ser útil para ayudar a su captura. Llamé a una de mis amigas desde la comisaría, y al cabo de unos minutos todas llegaron al lugar a darme su apoyo. Luego me trasladaron al hospital para recibir asistencia médica debido a mis heridas. Afortunadamente estas no resultaron ser de mayor cuidado, y al día siguiente fui dada de alta, y pude volver a mi casa. Lo primero que hice fue sumergirme en la tina y darme un baño de agua caliente, tratando un poco de quitar la sensación de suciedad y miedo que casi podía sentir en mi piel. pero lo que nunca pude hacer fue borrar de mi mente la imagen de aquellos ojos oscuros que tanto me cautivaron cuando lo vi por primera vez, llenos de la más pura maldad, mirándome fijamente, mientras sus manos se aferraban a mi cuello y me robaban la vida poco a poco. Pasaron días de pánico y angustia antes de que finalmente la policía me informara que habían atrapado a Álvaro. Fue entonces cuando por fin pude dormir tranquila. Sin embargo, esto me sirvió de experiencia para toda la vida. Nunca se debe confiar en un extraño, no importa lo encantador que sea, y nunca debemos ignorar nuestro sexto sentido, porque cuando tu intuición te dice que algo no está bien, es porque no lo está. De más está decir que elimine mi perfil de Tinder. Sin embargo, unos meses después conocí en una cafetería a un hombre fabuloso con quien entablé una relación, y hasta el día de hoy estamos juntos. Así que si encontré el amor, después todo. Nunca pensé que mi vida podría tomar un rumbo tan desastroso por descargar una simple aplicación de citas. Estaba pasando por un momento de cambios en mi vida. Me mudé de ciudad, cambié de trabajo y puse fin a un matrimonio de 7 años después de que mi esposa me fuese infiel con su supuesto mejor amigo. Laura había sido mi novia desde que tenía 19 años y 2 años después nos casamos. Tenía tan solo 21 años cuando le pedí matrimonio, pero estábamos tan enamorados en ese entonces que estábamos seguros de que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos. Sin embargo, resultó que esa era una promesa que solo yo estaba dispuesto a cumplir. Aquel fue un golpe muy duro para mí, pero luego me di cuenta de todas las cosas de las que me había perdido por estar casado. En esos años, la mayoría de mis amigos estaban disfrutando la vida, yendo a fiestas, conociendo chicas y pasándola bien sin complicaciones. Yo, en cambio, era hombre casado, con todas las responsabilidades que eso implica, y además estaba estudiando. Así que no tenía demasiado tiempo para ese tipo de distracciones. A diferencia de mi ex esposa, yo siempre respeté nuestra relación y nunca estuve con otra mujer en los 9 años que estuvimos juntos. Así que después de nuestro divorcio, cuando me hice consciente de ello, me di cuenta de que era momento de recuperar un poco del tiempo perdido y comenzar a vivir la soltería como Dios manda. Ya era de hora de empezar a hacer las cosas de las que me prive por estar casado, y entre ellas estaba salir con otras mujeres, pero esta vez sin compromiso y sin involucrarme sentimentalmente. Fue entonces cuando un amigo me recomendó descargar la aplicación de Tinder, la cual él también usaba para conseguir citas, así que le hice caso y me abrí un perfil, y desde entonces comencé a usarla. Conocí a muchas chicas a través de Tinder, y tuve unas cuantas citas exitosas. Eso sí, siempre fui muy honesto acerca del tipo de interacción que quería. No me gusta jugar con los sentimientos o las expectativas de nadie. Fue así como unos 4 meses después de comenzar a usar la aplicación, hice match con una chica llamada Marta. Marta era morena, tenía el cabello rizado y era muy atractiva, así que de inmediato llamó mi atención. Comenzamos a hablar y luego intercambiamos números. Ella era muy simpática y se mostraba muy pícara en nuestras conversaciones. Esto me pareció realmente interesante y después de charlar y coquetear durante un rato, le propuse vernos esa misma noche. Ella estuvo de acuerdo y en un principio me pidió mi dirección para venir a mi casa, pero le dije que mejor yo iba a la suya, ya que no me sentía del todo cómodo dándole mi dirección a una extraña. Ella aceptó y entonces le pedí que me mandara su ubicación. Marta no respondió el mensaje de inmediato, lo que debió ser una bandera roja para mí, pero en ese momento no la vi, ya que estaba muy entusiasmado de poder conocerla y pasar la noche con ella. Y como nunca había tenido problema con mis citas hasta ese momento, no le presté demasiada atención. Ella respondió unos 10 minutos después, enviándome su ubicación actual, la cual estaba relativamente cerca de donde yo vivía, así que al cabo de unos 10 minutos, ya estaba en camino. El lugar que me señaló el mapa era un complejo de apartamentos que estaba ubicado en un suburbio de la ciudad. El sitio estaba bastante oscuro cuando llegué, y la verdad es que no tenía muy buen aspecto, pero fui yo quien insistió en ir a su departamento. Así que solo conduje hasta el estacionamiento y le escribí para que supiera que ya estaba allí. Ella me dijo que ya me había visto, pues yo le di las señas del auto donde iba. Entonces me dijo que aparcara en el lugar donde estaba, que ya venía bajando las escaleras para buscarme y llevarme con ella a su departamento. Yo le hice lo que me dijo, pero apenas apagué el coche, me abordaron dos hombres que salieron de la nada. Estos abrieron la puerta, me sacaron del auto y comenzaron a golpearme salvajemente sin mediar palabras, me derribaron al piso, y allí me siguieron golpeando. Luego me revisaron y me quitaron mi billetera, mi reloj, mi anillo de graduación, que era de oro, y luego se metieron al auto y sacaron todo lo de valor que encontraron allí, incluyendo mi laptop y mi teléfono celular. Después de eso, simplemente tomaron todo y salieron corriendo hasta perderse en un callejón oscuro. No sé por qué no se llevaron mi auto. Cuando los sujetos se fueron, lo único que hice fue quedarme tirado en el pavimento durante un rato, enroscado en mí mismo. El dolor era tan intenso que no tenía fuerzas ni siquiera para pedir ayuda, y cada vez que trataba de incorporarme simplemente me desplomaba de nuevo. Así que solo me quedé allí un buen rato. Esperé a reponerme un poco, y luego, como pude, me subí al auto y conduje hasta el hospital más cercano. Durante el trayecto hasta el centro médico, pensé que me desmayaría en un par de ocasiones, debido al intenso dolor que sentía mis costillas, pero afortunadamente no fue así, y logré llegar al hospital. Allí, me atendieron de emergencia, y después de hacerme un par de radiografías, supe que tenía un par de costillas rotas, y una de ellas casi perfora mi pulmón derecho. También tenía contusiones serias en varias partes de mi cuerpo. Luego de aplicarme el tratamiento correspondiente, y administrarme un montón de analgésicos, me dieron de alta 2 días después, y el médico me mandó reposo absoluto por las siguientes 2 semanas. Afortunadamente, al día siguiente del incidente, mi amigo me hizo el favor de comprarme un nuevo teléfono móvil, y entonces pude cambiar mis claves bancarias, de mis tarjetas, y también las contraseñas de mis redes sociales, para evitar que pudieran entrar a mis cuentas de banco o estafar a mis amigos por medio de mis redes. También entré a mi WhatsApp para ver si Marta me había escrito después del robo, con la esperanza de que ella no tuviera nada que ver, pero nuestra conversación había sido borrada y el número había sido bloqueado. También su perfil de Tinder fue eliminado, así que todo fue un engaño y yo caí en la trampa. Esta ha sido por mucho la peor experiencia que he tenido, no solo con las citas, sino en mi vida entera. Aún así no dejé de usar Tinder, pero ahora tengo mucha más precaución cuando conozco a alguien y siempre procuro encontrarnos en lugares públicos primero. Historia 6. El 2018 definitivamente fue un año muy ocupado para mí, lo que significa que tuve muy poco o ningún tiempo para salir y conocer chicas debido a mi apretada agenda. Por eso decidí crear una cuenta de Tinder. Entonces nunca había tenido ninguna experiencia con una aplicación de citas por internet, por lo que esta fue mi primera vez. En realidad no planeaba reunirse con una chica al azar para tener una cita a ciegas ni nada por el estilo, solo quería ver de qué se trataba tanto alboroto con esta app, que para entonces estaba en auge, y saber si realmente funcionaba. Esta aplicación era algo completamente nuevo para mí, y el primer día en que comencé a usarla, tuve una coincidencia. Esta chica era realmente bonita, era de estatura baja, tenía la piel clara, el cabello oscuro y una linda sonrisa. Su cuenta no parecía ser un gato encerrado, ni ningún tipo de perfil falso. Parecía ser genuina y legítima. En ese momento realmente no quería ver a ninguna chica, ya que, como dije antes, estaba demasiado ocupado como para enredarme con nadie. pero ella realmente era muy atractiva, así que dije, al diablo, le voy a escribir. Me deslicé en su mensajería y le dejé un simple hola. Ella me contestó de inmediato y al cabo de un par de horas, obtuvimos los nombres de usuario y números de teléfono de cada uno en Snapchat. Intercambiamos fotos por esta red social, así que no había manera de que la cuenta de Tinder fuera falsa. Por alguna razón, me sentí mejor cuando ella dijo que vivía en la ciudad, que estaba entre 25 y 30 millas al norte de la mía. No tenía nada planeado para el día siguiente, y ella tampoco, así que decidimos encontrarnos en su casa, para, como ella misma me dijo, perder el tiempo juntos. Llegó el día siguiente, y planeamos encontrarnos alrededor de las 10:30 de la noche. La ciudad donde ella vivía estaba a unos 30 a 45 minutos en auto de la mía, así que alrededor de las 10 p.m. decidí comenzar mi recorrido. Mientras iba conduciendo, recibí una llamada de ella diciéndome que fuera más tarde, alrededor de la medianoche. La verdad es que no me importó, ya que tenía amigos que vivían en su ciudad, así que aproveché para visitarlos mientras esperaba. Pasaron las 11:45 p.m. y comencé a conducir hasta el lugar donde me dijo que estaba su casa. Mis amigos no sabían lo que estaba haciendo en su ciudad, solo pensaron que había aparecido para visitarlos al azar, así que esta chica me envía su dirección exacta, la cual me llevó a este vecindario suburbano de clase alta. Llegué a la dirección que me dijo y estaba cerca de lo que describiría como una mansión blanca. La llamé para decirle que estaba estacionado en su entrada, pero cuando le escribí un mensaje para que saliera, y así poder asegurarme que estaba en el lugar correcto, ella dijo, «No te veo. ¿Estás seguro de que seguiste bien las instrucciones?» Yo tampoco la veía, así que para evitar más errores, le pedí que me enviara su ubicación actual a través de WhatsApp. Vi la localización, y al principio me pareció extraño, pero seguí las instrucciones de todos modos. Pasó la medianoche, y estaba en camino a su ubicación actual, que en realidad estaba bastante más lejos de la dirección que ella me había enviado originalmente. Mientras iba conduciendo, las instrucciones me decían que me saliera del camino y siguiera por un camino de tierra rodeado de campos de maíz. Sinceramente esto me asustó un poco, porque ahora estaba en el medio de la nada, a por lo menos 10 minutos de cualquier civilización. En ese momento, las banderas rojas comenzaron a ondear fuerte y alto en mi cabeza, pero las ignoré por completo, porque no había manera de que fuera falso, según pensaba. La cuenta de Tinder podría haber sido un montaje, pero había visto sus fotos en Snapchat y, hasta donde yo sabía, no se podía usar Photoshop, así que después de conducir por un camino de tierra oscuro y pedregoso a través de los campos de maíz, las instrucciones me llevaron a una casa vieja y en ruinas en medio de la nada, un lugar que parecía completamente inhabitable. No había autos afuera, ni en el camino de entrada, y la única luz que vi fue la luz del porche. Llamé a esta chica para decirle que estaba afuera, y ella responde, «Está bien, saldré enseguida. Soy un tipo grande, y entreno todos los días en el gimnasio, por lo que no me intimido fácilmente, pero hay algunas situaciones en las que estás completamente indefenso y no tienes otra opción más que huir para proteger tu vida». Y si bien algo en mi cabeza me decía una y otra vez que saliera de ahí cuanto antes, esa parte crédula y testaruda de mí me decía que esperara a la chica, que estaba siendo paranoico y nada más. Así decidí hacerlo segundo, como buen idiota. Estaba afuera esperando junto a mi auto, cuando de repente veo esto. Una figura salió por la puerta principal y estaba vestida como una especie de monja. Tenía una túnica negra larga con un velo negro y unos collares extraños. En ese momento me sentí bastante asustado, pero pensé que era solo una broma. Le di algunos segundos para que aparecieran las cámaras, pero la persona simplemente se quedó allí. Poco a poco comencé a darme cuenta de que esto definitivamente no era una broma, porque unos segundos después vi otra figura con un traje negro exactamente igual, asomándose por una puerta. Este comenzó a correr hacia mí con un machete verdadero en la mano. Ni siquiera me molesté en intentar defenderme porque sabía que probablemente terminaría destripado o desollado vivo por estos psicópatas. Inmediatamente salté al auto y comencé a dar reversa, pero al hacerlo, me di cuenta que de los maizales energían varias figuras vestidas exactamente igual que los otros dos. Eran como 5 o 6 más. Estos intentaron rodear el auto para detenerme y seguramente emboacarme, pero yo simplemente aceleré en reversa a todo lo puede. Y no me importó si me llevaba por delante a cualquiera de estos psicópatas. De hecho, aunque no pude ver bien por la oscuridad de la noche y las túnicas que llevaban puestas, sí pude sentir que golpeé a algo, y luego mis llantas pisaron un bulto, pero obviamente no me iba a detener a averiguar qué cosa era. Simplemente salí de allí quemando llantas, pero cuando giré el volante para enderezar, comencé a escuchar disparos. Sin embargo, esto no me detuvo en absoluto. Al contrario, con la adrenalina fluyendo a millón por todo mi cuerpo, hundí el pie en acelerador y salí de ahí gritando oraciones y rogando a Dios por mi vida. Mientras iba a toda velocidad por la carretera de tierra, su número siguió llamándome una y otra vez, pero tan pronto como salí de ahí, lo bloqueé. Luego otro número comenzó a llamarme y también lo bloqueé. Terminé quedándome en casa de uno de mis amigos esa noche, quien al verme llegar, tal sería mi estado que comenzó a preguntarme desesperado qué me había pasado. Una vez entré a su casa, ya sintiéndome a salvo, expliqué todo lo que sucedió en aquel lugar infernal. Y al oír mi relato, él quería que fuéramos allá junto con nuestro grupo de amigos, y llevamos nuestras armas para darles un escarmiento, pero yo estaba demasiado aterrorizado como para volver allí. En lugar de eso llamé a la policía, y estos fueron a comprobarlo, pero cuando llegaron, el lugar estaba completamente abandonado. Dijeron que la dirección había estado vacía durante años, y simplemente hicieron un informe, y nunca descubrieron quiénes eran esos enfermos. En vez de eso, llegaron a insinuar que el que estaba mal de la cabeza era yo. De hecho, uno de los policías me preguntó si había bebido o consumido alguna sustancia esa noche. Eso me puso muy molesto, pero traté de calmarme y les dije que no, algo que corroboró el alcoholímetro. Nunca supe quién diablos eran estas personas, pero estaba claro que la chica era un señuelo. Ella planeaba atraerme para que entrara a la casa, para hacer Dios sabe qué junto a sus amigos con mi persona. Después de esto, eliminé mi cuenta de Tinder, no sin antes buscar su perfil, pero ya había sido eliminado. Muchos de mis amigos me dijeron haber tenido muy buenas experiencias conociendo gente a través de Tinder, pero por alguna razón, yo tuve la peor suerte de principiante del mundo entero.